En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Este miércoles 16 de abril de 2025, son las 8, una hora menos en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio, les invito como cada día que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance, donde les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada. Una jornada que tiene los siguientes titulares.
Las noticias de El Balance.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido este miércoles ante el juez Carlos Peinado que la contratación de la asesora de Begoña Gómez en julio de 2018 se realizó conforme fija la ley de contratación de personal eventual, al tiempo que se ha desligado de su nombramiento. En esa declaración ante el juez, ante el titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid, en el marco de la causa que se investiga a Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo, Bolaños ha estado muy tranquilo y ha dicho que desconocía de quién venía la propuesta para designar a Álvarez. El Partido Popular, por boca de su diputada Cayetana Álvarez de Toledo, ha pedido la dimisión del ministro Bolaños.
Como a los gobiernos hay que juzgarles por sus propios estándares éticos, nos vemos moral y políticamente compelidos a pedir la dimisión del señor Bolaños. Y es que en la moción de censura contra el presidente Rajoy, el candidato Sánchez sentenció que la mera imagen del presidente declarando como testigo en un caso de corrupción era, y cito literalmente, un punto culminante que exige su dimisión por devaluar la institución. Lo repito, un punto culminante que exige su dimisión por devaluar la institución. Por el mismo criterio, hoy también tenemos un punto culminante. El señor Bolaños tiene que dimitir hoy mismo por devaluar tres instituciones a la vez: el Ministerio de Presidencia, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Relaciones con las Cortes.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha afirmado que le parece curioso que el juez Juan Carlos Peinado haya ido este miércoles al Palacio de la Moncloa a interrogar como testigo al titular de Justicia, Félix Bolaños, en esa causa abierta contra la esposa de Pedro Sánchez, cuando no lo ha pedido ninguna de las partes. Además, ha criticado que es una investigación en la que no hay un objeto claro y preciso.
Bueno, en ese sentido, en primer lugar, referir que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha declarado, está declarando como corresponde, en cumplimiento de un deber, con toda la voluntad de colaboración, como siempre se ha manifestado. Curioso de esta declaración que no haya sido solicitada por ninguna, como quiera, por las acusaciones. Instrucción. A diferencia del 99,9% de las instrucciones de los jueces y juezas de este país, que realmente sí que son verdaderas instrucciones. Este es el paradigma de lo que no es. Y a dos ejemplos me puedo remitir. Primero, muchas piezas abiertas, muchas investigaciones. Creo que nadie sabemos a ciencia cierta qué es lo que está investigando.
Por otra parte, el juez Peinado ha acordado imponer una multa de 5.000 euros al abogado de Begoña Gómez y de 500 euros a los abogados de las acusaciones populares que ejercen Vox y Hazteoír por dar declaraciones a los medios de comunicación, la testifical de la esposa del presidente del gobierno a la salida al juzgado el pasado diciembre. En un auto, el titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid explica que adopta esta decisión en el marco de una pieza separada, tras haber escuchado las alegaciones de los letrados y haber reclamado las grabaciones de los programas de televisión en las que los abogados realizaron declaraciones relacionadas con las diligencias practicadas en el mismo día en sede judicial. El instructor considera que por parte de los tres letrados ha habido un exceso en su comportamiento en cuanto al ejercicio de su derecho de defensa, transmitiendo lo que debe mantenerse en secreto. Cambiamos de asunto. El listado de las comunicaciones de la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, el día de la dana y que se ha entregado a la jueza de Catarroja, que instruyó la causa, muestra que la primera vez que habló con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, fue a las 17:37 horas, cuando este llamó y conversaron dos minutos. Después volvió a hacerlo en varias ocasiones hasta las 18:30. A partir de ahí constan dos llamadas canceladas, una a las 19:10 y otra a las 19:36, hasta que volvieron a contactar a las 19:43, durante 48 segundos, y también a las 20:10, un minuto antes del envío del mensaje de S-Alert. Sobre este asunto se ha pronunciado también el presidente de la Generalitat Valenciana en estos términos.
Yo tengo, la verdad es que tengo muchas ganas de contestar las mentiras permanentes de la izquierda, ¿no? Entre otras, la que ha mantenido durante 6 meses que yo estaba incomunicado. Ese ha sido otro de los grandes bulos durante todo este tiempo. Y creo que se ha demostrado perfectamente que no solamente no estaba ahí localizado ni localizable, sino que estaba perfectamente comunicado con todo aquel que me quiso llamar y con todo aquel con el que yo pude llamar. Esto fue así, en cualquier caso. Y durante ese tiempo que usted dice, también pude hablar y responder y atender llamadas de muchas otras personas. Pero quiero ser respetuoso con el proceso. No me faltan ganas de responder a muchas mentiras y muchos bulos y muchos intentos de mantener bulos que afortunadamente ya se están cayendo por su propio peso. Pero con respecto al proceso quiero ser respetuoso, aunque estoy viendo que otros no lo están siendo.
Lo que desde luego no termina de aclarar nunca Carlos Mazón es dónde estuvo durante todo ese tiempo y por qué no contestó a esas llamadas que aparecen canceladas. No dejamos este asunto porque la titular del juzgado número 3 de Catarroja, que investiga hasta la gestión de la DANA, ha rechazado la solicitud de la acusación popular ejercida por la asociación Liberum para que se preguntara al gobierno central si se convocó el Consejo de Seguridad Nacional, ya que, según justifica la magistrada, no hay ninguna relación causal con las víctimas mortales de la Barrancada. La instructora justifica su decisión en que el análisis de la convocatoria de este órgano queda extramuros completamente del procedimiento penal en curso y carece de nexo causal alguno con los fallecimientos y con las lesiones producidos el 29 de octubre pasado. Y en el ámbito económico, les contamos que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha hecho público un comunicado tras la reunión de su secretario Scott Bessent con el ministro español de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en el que detalla que en ese encuentro se le pidió al ministro un aumento del gasto en defensa y la eliminación de la llamada tasa Google. Durante sus conversaciones, el secretario Bessent destacó la necesidad de un mayor gasto en defensa por parte de España en el contexto de la OTAN, reza el comunicado, que añade que también se trasladó al ministro Cuerpo la oposición continuada de Estados Unidos al impuesto sobre los servicios digitales aplicado por España y otros países, así como a otras barreras no arancelarias. Asimismo, el Departamento del Tesoro señala que Bessent y Cuerpo mantuvieron conversaciones francas sobre cuestiones relativas al comercio entre Estados Unidos y España. Y por su parte, el ministro español de Economía afirmó al término de su reunión con Bessent en Washington que Estados Unidos quiere llegar a un acuerdo negociado con la Unión Europea sobre la política de aranceles. Respecto a este asunto, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado este miércoles la importancia de que desaparezcan los aranceles con Estados Unidos, aunque el gobierno tiene instrumentos para una respuesta si fuera necesario. Planas ha insistido en que trabajan para buscar una solución y tienen la intención de mantener la presencia en el mercado norteamericano, ya que exportan nada menos que 3.600 millones anuales en el sector.
Nosotros desde el Gobierno de España y como Unión Europea también estamos por el diálogo y la negociación, con firmeza, porque tenemos evidentemente instrumentos como uno de los primeros bloques comerciales, el primer bloque en exportaciones e importaciones del mundo, pero al mismo tiempo con la voluntad de llegar a un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos a este respecto. Es el mensaje que ha transmitido mi colega Carlos Cuerpo, el ministro de Economía y Comercio, y es el que intentamos llevar adelante. Negociar, negociar y negociar, porque yo creo que eso es lo que nos piden todos los sectores afectados, lo que como gobierno de España queremos llevar a cabo. De las guerras comerciales nadie gana. Los bienes incrementan su precio y además los que los producen tienen más dificultades de llegar al mercado. Por tanto, yo creo que la posición es bien clara. Vamos a continuar trabajando para intentar buscar una solución, porque también en nuestra mano tenemos con firmeza, por supuesto, los instrumentos para tomar una respuesta si yo fuera necesario. Ojalá no sea necesario, pero si lo hay, como ha indicado la presidenta von der Leyen, ahí la tenemos.
Y en el ámbito internacional les contamos que la ofensiva militar lanzada por Israel sobre la franja de Gaza ha llevado a este territorio a convertirse en una fosa común, tanto para los palestinos que allí viven como para las personas que acuden con el objetivo de facilitar una mínima ayuda humanitaria, según ha alertado la ONG Médicos Sin Fronteras, que ha acusado al ejército israelí de violar sistemáticamente el derecho internacional. Estamos viendo en tiempo real la destrucción y el desplazamiento forzoso de toda una población, ha lamentado la coordinadora de emergencias de Médicos Sin Fronteras en Gaza, Amande Batserole. en un comunicado con el que la ONG ha apelado a Israel a poner fin al castigo colectivo de la población gazatí y a sus aliados a terminar con la complicidad. Y en el ámbito de lo social, les cuento que el Tribunal Supremo del Reino Unido ha concluido que cuando la ley británica utiliza el término mujer, se refiere al sexo biológico de una persona y que, por lo tanto, deja fuera a las personas transexuales, al término de un proceso que ha dividido al movimiento feminista y que sienta jurisprudencia para futuros litigios donde puedan estar en duda derechos y obligaciones por razones de género. El IBEX 35 se niega a pisar el freno y extiende las subidas de las últimas jornadas, elevando así la revalorización semanal al 5,3%. A nivel global, el sector tecnológico es el principal lastre para los mercados, lo que ha afectado al resto de Europa, pero no al selectivo español, ya que el peso de este sector es más reducido. Del lado de las subidas destacan Telefónica, Celnex y Repsol, mientras que Grifols, Bankinter y Laboratorios Rovi han liderado las caídas. La exprimera dama de Perú, Nadine Heredia, ha puesto esta madrugada rumbo a Brasil para que país que le brinda asilo político después de que en la víspera fuera condenada junto a su marido, el expresidente Ollanta Humala, a 15 años de prisión por blanqueo de capitales en un caso de financiación ilegal de su partido.
Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico, ¿qué tal?
Pues ya con ganas de Torrijas y de unos días de Semana Santa. ¿Tú eres muy de procesiones? No. Como yo, más o menos. La verdad que no, para que no os engañen tampoco. Pero bueno, en fin. Bueno, oye, el que quiera, que toca procesiones, torrijas.
No, oye, aquí culturalmente estamos abiertos a todo. Es como lo de ir a los toros, ¿eh? Que si vas a los toros, yo tengo una amiga a la que le gustan mucho los toros y cuando he ido a los toros he ido acompañada de ella con explicaciones adecuadas. Yo no soy de familia taurina y me ha encantado explicado por alguien que respeta el toro y conoce la cultura taurina. Bueno, pues entiendo que con las procesiones pasa igual, ¿no? Que se pueden disfrutar mucho si se entienden más allá de ser creyente.
Eso
ser creyente.
Es,
efectivamente. Así que nada, bueno, pues o a descansar o a procesionar. La cuestión es que hagamos una pausa. Aquí no es una pausa de 90 días de aranceles, es una pausa de 3 días, porque resulta que mañana hay bolsa y el Banco Central Europeo en principio va a bajar los tipos de interés.
Efectivamente.
Y nada, la semana que viene volvemos a la carga.
Pero bueno, el que estuvo ayer a la carga fue el secretario del Tesoro norteamericano, que nos dio la cosa fue un poquito intensa, la reunión con
fue menos bonita de lo que nos la pintaron desde el Ministerio de Economía, ¿no? Y eso es lo que yo creo que sienta como un jarro de agua fría, que te fías de las buenas intenciones y hay que leer el comunicado de los americanos para entender que lo que se pidió es que se retirara la tasa Google, ¿no? Y entonces es como, me estás aquí hablando de desengrasar los intereses de uno y otro, de desengrasar las relaciones, ¿no? De tener buenas relaciones, oye, qué bien, y yo he defendido el viaje, no tiene que ver con contrarrestar el viaje de Sánchez a China, sí tiene que ver, pero no hay que dramatizar, sobre todo no había que dramatizar el viaje, ¿no? Pero hombre, que nos tengamos que enterar por Estados Unidos que se nos ha pedido la retirada de la tasa Google, ¿no? Es como decir, pero hombre, esto nos lo podíais contar vosotros a los periodistas, nosotros, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos, claro, pues al final Estados Unidos defendiendo sus intereses y uno de los cuchillos que no ha gustado del gobierno de Pedro Sánchez.
Ah, efectivamente, ahí está. En cualquier caso, hombre, yo imagino que en la conversación también saldría el tema de los aranceles, por lo menos eso ha dicho Planas también, que se habló de aranceles. Lo ha comentado hoy también en declaraciones a los medios de comunicación, pero bueno, ha dicho que hay que seguir negociando, que quedan efectivamente, como decíamos, 90 días, bueno, y alguno menos, pero lo que sí he estado viendo hoy es que la cosa está difícil, ¿eh?
Sí, la cosa, levantar cabeza en este escenario de incertidumbre mundial no es fácil, lo ha dicho hoy la Organización Mundial del Comercio, y lo último es que, bueno, China sí que se muestra dispuesta a que haya negociaciones, a tranquilizar la relación con los Estados Unidos, pero lo que quiere es respeto por parte de China. Lo que ha hecho es nombrar a otra persona al frente de las negociaciones con los Estados Unidos, y lo que también estamos viendo es la cara amarga desde el punto de vista de las empresas. Porque una cosa es que hable Trump, la siguiente fase fue que de la verborrea y la amenaza pasó a los hechos. Primero fue la bolsa, luego tocó el mercado de deuda y entonces empezó a temblar todo el sistema financiero, pero ahora son las empresas las tocadas, ¿no? Porque ahora son las empresas las que están diciendo, oye, ¿y todo esto a mí cómo me afecta? Bueno, pues lo dijo ayer Nvidia por la noche y se está desplomando hoy en la bolsa americana porque le obliga la prohibición, en este caso de exportar uno de sus chips de inteligencia artificial a China, dictaminada por la Casa Blanca, le obliga a realizar unos cargos de 5.500 millones de dólares. Lo ha dicho esta mañana la europea ASML, una de las pocos gigantes tecnológicos que tenemos en Europa con SAP. El deterioro del comercio mundial y los menores pedidos que ha registrado en el primer trimestre del año. Tenemos a AMD también en Estados Unidos cayendo con fuerza. Bueno, pues que al final son las empresas las que hablan, las empresas, ojo, Fede, las que estaban liderando la subida de la bolsa, la innovación tecnológica, todo este cambio, ¿no?, de transformación con la inteligencia artificial, que sigue, pero sigue en un entorno de más dificultad,
¿claro? Sí, fíjate que, bueno, después de unos días de que parecía que las bolsas respiraban un poco y vuelven a caer intensamente, sobre todo las bolsas americanas, ¿no?
Bueno, pues me parece que vamos a seguir así, sí. Porque fíjate, el oro, es verdad que ahora sí que contamos con un dólar que está cayendo, ¿no?, y el oro se denomina en dólares, entonces se puede justificar por eso, pero en definitiva lo que evidencia el oro y en nuevos máximos históricos, zona 3.300 dólares la onza, pues es que es el refugio uh-huh. por excelencia en este momento, por lo menos en el corto plazo, hasta que la cosa se aclare.
Fíjate que hasta Elon Musk ha dicho que estamos al borde de una gran crisis, con lo cual, si él, que estaba, digamos, supuestamente en los secretos o en el equipo, ¿no?, que está tomando todas estas decisiones, ya lo dice, pues la cosa desde luego no pinta nada bien.
No, ¿tú eres de hacer torrijas?
Yo sí. De hecho, ayer traje torrijas. Sepas, lo que pasa es que, claro, como yo traje torrijas ayer por la tarde, que las había hecho yo.
Ya. ¿Y por qué no le mandas una a Donald Trump?
¿Le mando una torrija? Ah, pues mira, es una idea.
Mándale.
Es una idea. Sí, mándale, lo que pasa es que
mándale una torrija, a ver si se endulza un poquito.
Cuando llegue allí... No sé yo si estará muy comestible, pero bueno, se la puedo enviar. Podemos hacer un esfuerzo.
Claro, hombre. Que sí. O invítale por aquí y que se tome unas torrijas y a ver si le conseguimos endulzar un poco y tranquilizar un poco. Yo creo que la situación es seria. Está todo el mundo preocupado acerca de la situación que se ha generado y siguen las discrepancias entre los economistas de primera fila sobre si Donald Trump es un negociador y solo está negociando y no hay que dramatizar, y quienes consideran que se ha tocado hueso, ¿no?, en la confianza sobre la situación de la economía mundial, que fíjate tú qué bien estaba, ¿no?, qué bien estábamos en otoño, venía Europa, aprobaba Alemania, levantamiento al freno de la deuda, más inversión en defensa, y estábamos todos, bueno, pues con la mirada puesta en Rusia y Ucrania, pero pensando, oye, pues que esto puede seguir tirando para adelante, ¿no? Y entonces todo ha saltado por los aires, y por eso viene bien, yo creo, que un par de días de descanso durante la Semana Santa, ¿no?, porque no sabemos el tiempo que va a tardar en enmendarse esta situación, si es que se enmenda, porque los analistas siguen, después del deterioro de los mercados, siguen desconfiando mucho de que esto pueda solucionarse de la noche a la mañana, ¿no?, a saber lo que pasa por la cabeza del presidente de Estados Unidos.
Desde luego, la Unión Europea está poniendo la venda antes de la herida y está diciendo que el escenario, que se está preparando para el peor escenario posible, porque las negociaciones, imagino lo que están hablando, son posiciones muy, muy duras, ¿no?, por ambas partes.
Pues, sí, bueno, y en cualquier caso, Europa lo que no puede es perder de vista los problemas que tiene en casa. Fíjate, claro, tú en las últimas horas, Francia, ¿no?, dramatizando con su situación por el déficit, por la deuda, y con el primer ministro pidiendo la necesidad de que este otro gobierno arregle las cuentas públicas. Que no se nos olvide que porque tengamos una guerra comercial, la confianza en los diferentes países de la eurozona tiene que mantenerse. Y no solo eso, ¿no? Seguimos con ese planteamiento de vamos todos juntos o estamos en un entorno. El otro día en un contertulio me lo describía como la Italia del siglo XVI, en la que realmente aquí en Europa cada uno de los países era como los diferentes estados italianos, va a lo suyo y a sus intereses. Y así no se puede, así que sí que se puede, desde un punto de vista nacional, no se puede construir más Europa. Que otra opción hoy es dejar Europa donde la tenemos, y decir, venga, pues una zona con una única moneda, libre movimiento de mercancías, de personas, de capitales, y ya está, pero por lo menos definamos qué es lo que queremos ser, porque al final si tienes claro qué es lo que quieres ser, tienes claro el camino que tienes que seguir y la hoja de ruta que te quieres marcar, ¿no? Si estableces una hoja de ruta de trabajar de manera conjunta, pero no tienes claro que sea que quieras ser más Unión Europea, sino que quieres mantener la independencia de cada uno de los países en el grado en el que la tenemos ahora, pues a lo mejor la estrategia debería ser otra, ¿no? Yo creo que es una de las tesituras, más allá de lo que haga Donald Trump y suceda con el comercio mundial, que nos tenemos que poner de deberes de corto plazo en Europa. ¿Qué queremos ser? Y en función de que nos decidamos y digamos una vez por todas si queremos ser varios países formando parte de una coalición o queremos ser un todo, pues en base a eso tomar una estrategia y ya está.
Pero fíjate, yo creo que en eso es interesante, ¿no? Porque lo que le gustaría a Estados Unidos es poder negociar con cada país europeo independientemente y lo que se está encontrando es una posición firme y unida, ¿no? Bueno, sí. Con la excepción de Hungría.
Bueno, no lo digas muy alto que mañana va a Meloni sí. encontrarse con Donald Trump, sí. ¿no? Y entiendo que Meloni va a defender sus propios intereses, sea por necesidades claro. de importación de gas natural licuado, sea porque Meloni comulga mucho más con Donald Trump en las ideas políticas y bueno, pues al final el trabajo que está haciendo Europa por un lado, pues puede deshacerlo Meloni en pro de sus propios intereses o lo que ella considera sí. que son los intereses de su país, porque al final es la máxima responsable de Italia, ¿no? Y ahí es donde está la tesitura, sí, somos un todo, pero luego por partes vamos negociando porque cada uno de los países de la Unión Europea tenemos diferentes necesidades energéticas, diferentes necesidades, oye, mira, ya que mañana hay reunión del Banco Central Europeo, diferentes necesidades de tipos de interés, ha sido así históricamente, diferentes necesidades de ser más o menos estricto con la deuda o con el déficit, y yo creo que en algún momento en este año, después de que lo hicimos en el arranque con la mirada puesta en Alemania, debemos de centrarnos en nosotros, ¿eh? Porque Donald Trump, tenemos varias opciones, que Donald Trump vaya recurlando, que la situación se vaya tranquilizando y que se recupere la confianza, o que sigamos así durante un buen puñado de días, de meses, o quién sabe si toda la legislatura de Donald Trump, ni lo que no puede hacer Europa es estar detrás y a la sombra de lo que vaya diciendo el presidente de Estados Unidos, sea por países o sea como un todo, Europa debería reaccionar un poco más.
Así es, efectivamente, sin duda alguna. Pues Laura, tú te vas a tomar también unos días, ¿no? O sea, por lo menos 3 o 4 días, sí, ¿no?
De sí, un poquito paramos. Los días que cierra la bolsa, ¿no? El viernes y el jueves vamos a parar y no sé si caerá alguna torreja por ahí.
Bueno, alguna
torreja. Te pido que la semana que viene me traigas unas cuantas.
Si no te llevo yo, te traigo la semana que viene algunas torrijas. Sabes que es el dulce de la Semana Santa por excelencia. Pues la semana que viene más, Lupa, aquí en El Balance. Nos vemos, Laura Blanco. Disfruta, pásatelo bien. Descansa sobre todo.
Venga, descansa. Buenas noches, Federico.
El balance de los deportes con Paco Lloret.
Paco Lloret, bonanit.
Hola, saludos Federico, bonanit.
Bueno, en unos pocos minutos tenemos al Madrid enfrentándose al Arsenal. Bueno, el Bernabéu es el Bernabéu. Todo es posible, ¿no?
Sí, claro. Ahora mismo, es lo último que le queda al Madrid es... Y además mirar el ejemplo de los dos partidos de ayer, si bien es cierto que no acabaron de cuajar los intentos de remontada, pero bueno, el Borussia de Dortmund le apretó mucho al Barcelona, el Barça sufrió más de la cuenta, actuación muy mediocre, y para mí la más sorprendente es la actuación del Paris Saint-Germain en Birmingham, ganaba 0-2, llevaba un 3-1 de la vuelta, bueno, pues el equipo de Unai Emery estuvo a un paso de igualar la eliminatoria, marcó 3 goles, la locura en el Villa Park y después fallaron 3 ocasiones increíbles. Una de ellas Marco Asensio solo ante Donnarumma, el portero del equipo francés, y alguna jugada más. Bueno, pues el Real Madrid, que tiene una tradición arraigada de levantar eliminatorias que tenía aparentemente perdidas, hoy se somete a un nuevo examen, una prueba de fuego, buscando lo imposible, ¿no? enfrente hay un gran equipo, el equipo de Mikel Arteta, que conoce bien el Bernabéu. Bueno, realmente de los jugadores que hoy va a alinear el Arsenal, entre otros, Odegaard ha jugado en el Real Madrid. Estuvo sí. cedido, bueno, estuvo militando en el equipo madridista. Está también el portero David Raya, está el español Mikel Merino y el entrenador, que es Mikel Arteta. Bueno, el Madrid va a jugar con todo lo que tiene para con los cuatro delanteros más, los cuatro hombres más ofensivos, con Modric por detrás, y Vinicius y Mbappé con Bellingham y Rodrigo, es la gran esperanza realizadora, y probablemente el gran problema va a ser la defensa y sobre todo la parte, los laterales, ¿no? Una vez más le va a tocar sacrificarse al uruguayo Federico Valverde, Fran García por el otro lado, y bueno, Raúl Asensio está en un gran momento de forma como central, Rüdiger más irregular, vuelve Courtois a la portería, bueno, ya lo hizo en Londres, donde cuajó además un partido formidable. Partido muy interesante, muy atractivo, un partido en el que además yo creo que se va a vivir un ambiente que se da en las grandes ocasiones, ¿no? Y vamos a ver el ambiente, el arbitraje también, bueno, pues hoy es un francés, François Letessier, es un árbitro con experiencia.
Bueno, nosotros no estaremos mañana para contarlo, pero en fin, ahí quedará lo que ocurra en ese partido. Sin duda, si el Madrid, desde luego, gana, pues, y sobre todo si pasa, pues bueno, lo seguiremos contando la semana que viene, porque tendremos porque pasará a las semifinales.
Contra el Paris Saint-Germain, además.
Saint-Germain, o sea, que no es, ninguna tontería, efectivamente.
Ninguna tontería, a pesar de que ayer a mí me defraudó el equipo de Luis Enrique, esa es la realidad. Y esta noche también hay otro partidazo en San Siro, entre el Inter de Milán y el Bayern de Múnich. Los italianos ganaron 1-2 en Alemania. Es un partido también de un gran nivel, muy atractivo, y bueno, intentaremos hacer de doblete. Y miramos también de reojo el tenis. La verdad es que nos falta, ¿no, José, hoy para mirar?
Sí, porque bueno, no tenemos básquet hoy, y eso que ahora lo hablaremos, porque antes quiero que me cuentes que tenemos jornada de liga al fin de semana, a pesar de que estamos en Semana Santa.
Sí. Además, ahora ya realmente la liga empieza a adquirir una trascendencia tremenda, ¿no? Pues la jornada, además, que empieza de inmediato, porque el Viernes Santo va a haber partido, ¿no? Y sobre todo los equipos de la parte alta en principio tienen un calendario, yo creo que mucho más asequible para poder continuar en sus pretensiones. Por ejemplo, el viernes pasado mañana hay un Español Getafe. Los dos equipos están luchando por la permanencia. Sí. A mediodía el sábado un Rayo Valencia. El Barça recibe al Celta. Está un poco alicaído el equipo gallego. El Atlético de Madrid viaja a Las Palmas el sábado última hora, y ese partido para el equipo canario que viene de ganar en Getafe es muy importante. Mientras que el Real Madrid y el Atleti de Bilbao, bueno, van a jugar para mí uno de los grandes clásicos de toda la vida del fútbol español, el domingo por la noche a las 9, horario estelar, y bueno, el resto de partidos yo creo que son más o menos previsibles. Y el lunes, ojo, nos queda un Girona-Betis, ojo al Girona, que puede pasar de estar en Champions a luchar por la permanencia.
Efectivamente, está encajando pues demasiados partidos malos el Girona, sin duda. Oye,
sí, Marracha. Sí. Una racha tremenda. Fíjate, cuando el Valencia era colista, al acabar la primera vuelta, el Girona estaba en la Europa League, era sexto, a un paso de la Champions.
Sí, efectivamente, así es. Oye, decías el Godó, ayer victoria de Alcaraz, y ahí sigue esa competición, sigue ese campeonato.
Sí, bueno, es el torneo por excelencia de tierra batida con más solera en España. Aunque luego vendrá el Open Mutua de Madrid, que también tiene muchísimos alicientes y un cartel espectacular. Pero bueno, sí, de momento ha empezado con buen pie Carlos Alcaraz, que ha vencido 6-2 y 7-6 al norteamericano Ethan Quinn, jugador no demasiado conocido. También destacamos a Davidovich, que bueno, fue capaz de aguantarle el nivel de Wawrinka, y por otro lado Munar se eliminó a Tiefoe, o sea que bueno, vamos a ver. También buen debut del noruego Casper Ruud, que ganó 6-4, 6-3 a Daniel Elay Galán. Y el nivel, con la ausencia, bueno, que es la gran noticia, que este año por primera vez no está Rafa Nadal, pero el nivel es muy alto también en este torneo.
Y baloncesto. Ayer el Madrid encajó un muy mal partido frente al París Basketball y lo tiene, se la juega todo el viernes.
Sí, se la juega además contra el Bayern de Múnich. Parece que estemos de nuevo hablando de fútbol, pero sí. Ahora mismo estamos hablando de, pues eso, de una oportunidad última que le queda al equipo madridista para intentar engancharse. Ahora mismo el Barça ya se ha metido, como ocupa la quinta posición, pero es que el Real Madrid se ha descolgado hasta la séptima, justamente empatado con, tiene por detrás al París Basketball, que ganó en su cancha, y el viernes es el partido contra el Bayern de Múnich. El Bayern de Múnich tiene ahora 19 victorias y 15 derrotas. El Madrid tiene 20 victorias y 14 derrotas. Se podría producir un empate. El Madrid está obligado a ganar porque ya están clasificados los mejores, que son el Olympiacos, el Fenerbahce, el Panathinaikos y el Mónaco, los cuatro primeros, y probablemente si el Madrid entrara debería cruzarse con Olympiacos, que ahora mismo está intratable. 24 victorias y 10 derrotas en 34 partidos, es el mejor equipo de la competición.
Pues Paco, te espero el martes que viene aquí en los Deportes del Balance, de nuevo, un
pues
abrazo.
El martes que viene, te aviso ya con tiempo, tenemos un Valencia Español a las 7 de la tarde, porque piensa que la próxima semana, como sí, viene la final de Copa, tenemos Liga martes, miércoles y jueves, así que bueno, ya buscaremos una alternativa.
Ya haremos algo, no te preocupes. Gracias, bueno. Paco, un abrazo, cuídate.
Igualmente, hasta luego, un abrazo.
La entrevista de El Balance con Federico Quevedo.
Pues a las 8:30 más o menos de la tarde, las 7:30 en las Islas Canarias, vamos a proponerles un plan para esta Semana Santa, para estos días de vacaciones y para más días, para cuando ustedes quieran. Lo vamos a hacer de la mano de Diego Mateo. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches,
buenas,
¿qué tal?
Buenas tardes, noches. Brian, buenas tardes,
buenas noches. Buenas noches, Federico.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Diego Mateo es el director de producción, lo he dicho bien, ¿no?
Sí, podemos decir de producción.
De producción del Grupo Salvaje, de un restaurante que yo le conocí en un restaurante que se llama Rudo, ahora les voy a contar un poquito. Brian es el chef, de tú llevas además desde el principio,
sí,
¿no?
Sí, desde la apertura.
¿Por qué les he traído? Pues porque yo estuve hace poco cenando una noche allí y digamos que el concepto me llamó poderosamente la atención. Porque es un concepto muy distinto y muy diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no, Diego?
Absolutamente. Sí, bueno, al final en Rudo ya lo viviste en propia carnes. Sí, sí. Bueno, pues intentamos al final, ¿no?, trabajando poco a poco en muchísimas cosas, pero bueno, dando, aparte de una experiencia gastronómica que vaya acompañado, ¿no?, un poco con las notas, sí, del show,
sí,
que yo creo que lo hace particular. Uh-huh. Entonces, bueno, sí, la verdad es que gracias en primer lugar por darnos la oportunidad, ¿no?, de estar aquí contigo esta tarde-noche.
Por supuesto.
Te lo agradecemos muchísimo y contento de que hayas disfrutado y nos hayas invitado.
Pues os he invitado, Diego, Brian, porque por dos razones. La primera, porque tengo que reconocer que bueno, fui acompañado con mi novia y lo pasamos extraordinariamente bien. Y segundo, Brian, porque cenamos extraordinariamente bien también, o sea, que no es fácil encontrar a veces las dos cosas, porque a veces puedes encontrar, no, el sitio está muy bien, muy chulo, muy bonito, pero luego el menú no, aquí es que fue todo, o sea, el conjunto en global fue maravilloso.
Sí, Federico, pues tratamos de darle cariño absolutamente a todos los platos que salen de nuestra cocina. Uh-huh. Justamente ahorita venimos a hacer un cambio de carta, uh-huh, enfocándonos un poco más en la gastronomía mediterránea y creando platos que al final le gusta hasta ahora gran mayoría de la gente. es verdad que no logramos captar, o sea, que todo el mundo a lo mejor pueda sentir el gusto por cada uno de los platos, pero sí es verdad que gran parte de nuestros comensales pues sean muy contentos de la parte gastronómica. Trabajamos con la mejor materia prima, con los mejores proveedores que hay aquí en Madrid. Y pues eso, creo que el secreto está en hacer las cosas con cariño y que cada uno de los platos que salen de la cocina se preparan como si fuera para nosotros mismos.
Uh-huh. Diego, bueno, vamos a contar un poquito la historia de Rudo, ¿no? Tú has llegado un poco más tarde.
Sí, sí.
Casi que Brian,
vamos con Brian.
Vamos con Brian, que es el que lleva allí desde el principio, ¿no? Cuando se abre Rudo, y ahora hablamos también del concepto de... del grupo, porque Rudo forma parte de un grupo y ahora Diego nos cuentas un poquito más. Pero vamos un poco
sí,
con Rudo.
Abrimos en enero del año pasado, sobre el 18 de enero del año pasado, comenzamos con un concepto enfocándonos más en gastronomía como tal. Uh-huh. Al final tú ya conociste el restaurante, es un local muy grande.
Sí.
Y con el pasar del tiempo, pues, le dimos mucho potencial a esto del dinner show y hacer una mezcla entre la gastronomía, nuestra coctelería, porque no es solamente en la parte gastronómica, sino en la coctelería también es muy importante en nosotros. Uh-huh. Y el plus que damos es un show diferente, pues, cada noche.
Sí.
Y, pues, la verdad ha gustado mucho. Uh-huh. La gente se va muy contenta porque, bueno, pues, puedes disfrutar y quedarte incluso. Si llegas a las 8 de la noche y cenas con tus amigos, pareja, familia o hasta tú solo, y te puedes quedar hasta la madrugada porque la idea del restaurante es eso, pues que cenes, la pases bien, disfrutes el show y luego dar espacio a que la gente se pueda quedar tomándose unas copas, porque tenemos DJ, entonces pues el ambiente es muy bueno y pues poco a poco hemos ido ganando pues confianza y cada vez las cosas se están haciendo mucho mejor, la verdad.
Uh-huh. Rudo, decíamos, Diego, no pertenece al grupo Salvaje.
Correcto.
Este concepto del dinner show no es exclusivo de Rudo, evidentemente. Yo he estado en otros restaurantes con un espectáculo, pero Rudo tiene algo diferente.
Sí, yo creo que al final Rudo, a ver, sí que es verdad en Madrid, ¿no? Por lo poco que he visto ya en estos meses que llevo en España de vuelta, pues es algo muy de moda Madrid, ¿no? El tema del dinner show. Lo que buscamos un poco en Rudo, hay muchos restaurantes con dinner show donde luego el tema del copeo se añade mucha gente desde fuera, ¿vale? Que no han venido a la cena. Nuestro concepto es un poco que incluso los propios clientes, ¿no? No nos enfoquemos en la gente de fuera, sino que entre ellos mismos se lleguen al punto donde ya esté con tu pareja, con tus amigos, llegan a conocerse, ¿no? Y compartan esa experiencia entre ellos mismos. Es un poco lo que queremos diferenciarnos, ¿no? Aparte de la experiencia gastronómica, que puedes estar cenando un grupo de despedidas de soltero y una pareja solos, y al final en la barra, en ese momento que hayas disfrutado de la cena y con el show, llegan a poder conversar y compartir la experiencia y unir flecos, ¿no? Al final y al cabo. Es un poquito más personalizado, lo diríamos.
Tú has estado, ahora como hablamos de tu experiencia fuera de España, pero llevas desde enero trabajando con el grupo.
Correcto.
Que tiene más restaurantes en Madrid.
Ahí mismo el grupo cuenta con el restaurante Salvaje, ¿no? Que es un concepto sudamericano bastante potente, ¿no? Y el grupo Salvaje de España, ¿no? Y el Salvaje lo llamamos nosotros, ¿no? El grupo. Y luego pues tenemos conceptos mexicanos como, ¿no? Un nuevo concepto mexicano en La Moraleja, ¿no? Que se llama Mano, que es un concepto mexicano pero con productos puramente españoles. Donde se le toca mucho el tema del marisco. Tienen Arrogante también en la calle Salvaje, que es un concepto italiano con un poquito de show también, un poquito más cookie y chiquito.
Sí.
Tenemos dos nuevas aperturas en Ibiza también, con Arrogante y Salvaje, en el Hotel NH de Ibiza, que esto está a punto de abrirse. Y bueno, un poco diferentes conceptos, ¿no? Pero siempre tocando un poco el dinner show y trabajando muchísimo los equipos, ¿no? A nosotros el tema humano nos parece clave. Ya que España, vamos, de mi punto de vista, tiene la mejor gastronomía del mundo, como español que soy y he vivido en muchos lugares, pero sí que es verdad que el tema humano, ¿no? De cómo poder retener el talento, ¿no? Hacerle captar a los chavales, a la gente joven, ¿no? De que esta industria, independientemente de sus puntos bajos, ¿no? Y la dureza de la industria, lo bonita que pueda ser, y transmitirle eso desde nuestro amor y que ellos vean el esfuerzo de sus superiores para poder transmitirles el amor por las personas, porque al final nosotros, Brian en cocina o yo en la sala, nosotros intentamos transmitir sentimientos, ¿no? Y llegar al cliente, ¿no? Para que se vaya no solo con la comida, el show o el servicio, sino que se la lleve completa.
Que bueno, eso lo ya yo ya digo que lo consiguen, o sea, por lo menos en mi experiencia, a lo mejor,
habrá muchos casos, ¿eh? Nosotros somos
porque obviamente no todo el mundo cada uno es de su padre y de su madre, pero desde luego yo puedo decir que en mi caso lo conseguisteis. Brian, por hacerles un poquito de spoiler gastronómico a nuestros oyentes. ¿Cuáles son los platos que más te piden?
Bueno, justamente con las creaciones nuevas que tenemos, los platos que más se piden es un carpacho de corvina que curamos nosotros mismos con un poco de remolacha, que esto lo que logra es que pintes el pescado. Se corta muy fino y va acompañado de almendras tostadas, de kumquats y lo terminamos con un aceite de abaye, que es de la hacienda Keiles. Un aceite premiado, el mejor aceite del mundo en 3 o 4 ocasiones ya. Luego tenemos un tiradito de atún que va acompañado de un guacamole casero y sandía curada en nuestra salsa negra especial. Esto lo que buscamos es que la sandía coja un color similar al del atún. La gente pues muchas veces cree que son dos cortes de atún diferentes y pues se llevan la sorpresa de del frescor de la sandía. Luego nuestras brasas, o sea, ¿qué te puedo decir? Tenemos muchísima variedad, tanto en pescados como en carnes. Se pide muchísimo, tanto chuletón, solomillo, tenemos presa ibérica, rodaballo salvaje, lubina salvaje. Tenemos muchos platos a la brasa que se venden mucho. Y pues tocamos también la parte de los arroces, que yo diría que puede ser de nuestras especialidades también. Un arroz que se hace con boletus confitado y chantarelas. Lleva un poco de presa ibérica y lo terminamos con un poco de trufa y aceite de trufa de la misma gente de Hacienda Keiles.
¿Cada cuánto debes de renovar o innovar en una cocina?
Tratamos de ir un poco con la temporada de los productos. Ir viendo qué productos están en temporada, ir metiendo sugerencias, pues platos nuevos cada cierto tiempo. Sí es verdad que en un restaurante no conviene cambiar mucho la carta, sino la idea es tener una base para que siempre se mantenga un buen estándar. Pero yo diría que quizás cada 3 meses vamos haciendo un poco de cambios para que la gente, pues bueno, el que venga a los 3 meses pueda disfrutar de algo diferente y que no tenga que repetir. Aunque bueno, la carta es muy grande, o sea, no, es difícil que te toque, que repitas.
O sea, o vas todos los días o exacto. Si no es muy difícil repetir, ya, pero bueno. Claro.
Pero sí, la idea es que cada 3 meses ir cambiando un poco 3, 4 platos según la temporada, viendo qué materia prima está en su auge. Y con eso, pues, dar un plus. Que a lo mejor, que en Madrid se ve mucho, lo de trabajar con productos de temporada, pero acompañado del dinner show, o sea, del show y todo, es, la verdad, es un, lo considero un plus hoy en día en Madrid.
Y luego, entiendo que hay una parte también de, digamos, de investigación, quiero decir, buscas platos nuevos, ¿dónde te sale dónde te viene la inspiración?
Pues sí, al final yo creo que la inspiración viene del salir a comer en otros sitios. Es lo que más me gusta a mí hacer en mis días libres, vacaciones, todo, es pues probar, no solamente aquí en Madrid, pues viajando, disfrutando de diferentes platos de todo el mundo. Yo pues he tenido la suerte de vivir ya en diferentes países y trabajar en diferentes países y concuerdo con Diego, la cocina española, yo siendo venezolano y de orígenes portugueses, pues concuerdo con que la cocina española está muy, muy, muy arriba.
Bueno, acabas de decirme algo.
Vaya bomba.
Acabas de soltar dos bombas. La primera, la segunda es la de la cocina española, evidentemente, no me cabía la menor duda. La primera es que mi novia es venezolana con orígenes portugueses. Pues, entonces voy a preguntarte cómo te apellidas, por si acaso.
Vamos a mantenerlo en el anonimato, ¿no?
Mantengámoslo en el anonimato, sí. Vale, es que esto me acaba de descolocar por completo. Oye, no, pero dime, ¿en dónde has comido el plato más raro de tu vida?
¿El plato más raro de mi vida?
Sí.
Pues me lo comí en Guadalupe, en una isla del Caribe. Pues me siento a comer y me traen una especie de dip. Y yo, pues bueno, comienzo a comer. Estaba con mi familia y la verdad estaba muy bueno y pues cuando le preguntamos a la camarera pues qué era, porque esto fue como invitación de la casa, un aperitivo, y fue un dip que hacen ellos, es un sofrito clásico pues caribeño, pero que lo terminaban con sangre de jabalí. Y esto es lo que le daba la jugosidad y todo esto, y pues es probablemente lo más raro que haya comido, porque no te voy a decir, he estado en China y pues he comido arañas, he comido diferentes animales, pero que son extraños para uno, pero que dentro de la gastronomía de esos países es algo normal y es algo clásico. Pero sí, yo creo que esto fue lo que más me sorprendió, porque al final nos lo comimos todos, a todos nos gustó, y estoy seguro que si nos lo hubieran dicho desde antes, mi familia directamente, o sea, mi mamá y mi hermana, pues ni lo hubieran probado.
Ni lo hubieran probado, ¿no? Oye, Diego, tú has estado 14 años fuera de España, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que me fui, tengo 34 años ahora mismo, y me fui con 17, emprendí el camino en Manchester.
Sí.
Y empecé de limpieza, o sea que nada que ver con la hostelería. Me fui un poco de buscavidas, por el interés de aprender el inglés, ¿no? Y manejarlo.
Sí.
Luego empecé al año después de estar de limpieza, empecé en un bar, ahí me enamoré de la industria, ¿no? De un poco del gremio.
Sí.
Y luego, pues, la verdad que la industria y ciertas cadenas me han dado la oportunidad de enlazar unos países con otros, ¿no? Para aprender idiomas y desarrollarme. Uh-huh. Y bueno, pues mira, 14 años que se han pasado que no me he dado ni cuenta con tanto viaje.
Y en ese tiempo, ¿has conocido muchos chefs?
Sí.
¿Muchos restaurantes?
Sí, muchos restaurantes, muchos chefs, he tocado hotelería, he tocado...
¿Has tocado todo?
Tres estrellas Michelin, he estado en ese gremio también 6 años. Uh-huh. Y bueno, ahora sí que, ¿no?, he estado en posiciones un poco más, menos operativas y más de dirección, ¿no?, a nivel oficina.
Sí.
En los últimos 6-7 años llevando muchos restaurantes. Uh-huh. Y así que después de esos 6-7 años... echaba de menos, ¿no?, el contacto humano.
Uh-huh.
Y entonces, a la vuelta a Madrid,
pues
estaba buscando algo más operativo,
¿no?,
y poder estar con la gente, ¿no?, del restaurante y con el equipo.
¿Qué es lo que has aprendido fuera? Bueno, ¿qué es lo que te has traído de fuera, por decirlo de otra forma? ¿Qué te has traído en la mochila?
Muchísimas cosas. Bueno, podríamos resumir, me he traído muchos aprendizajes, pero sobre todo el aprendizaje de que cuanto más sabe uno, al final menos sé. ¿No? Había por ahí un dicho, ¿no?, que no me acuerdo quién lo decía, que era como un plan, cuanto más sabes, menos sabes, algo así. Uh-huh. Entonces, un poco de siempre la gana, ¿no?, y la ilusión de aunque ya he aprendido mucho, ¿no?, todavía es lo que me queda por aprender.
Todavía te queda mucho por aprender.
Muchísimo.
Eso
entonces
es.
Eso, nunca que la humildad se te deje atrás, y siempre a más.
Uh-huh. Y si tuvieras que decir 3-4 cosas que has aprendido fuera, que estás aplicando, que se puede aplicar al trabajo que estás haciendo aquí en España.
Sí, además es muy chocante para mí, ¿no? Aquí también, o sea, estoy en un proceso también de adaptación a España y a la industria en mi propio país. Yo diría un poco el tema de procedimientos, ¿no? A nivel hostelero fuera de España creo que son mucho más avanzados a procedimientos, ¿no? O sea, Hong Kong, Australia, Japón, que también he estado 2 años. A nivel procedimientos son muy metódicos, quiere decir, todo va desde la A a la Z, y en España somos unos cracks, digamos, ¿no?, en ser resolutivos, ¿no?, y aunque nos hagan 100 problemas, somos capaces de llegar a ello, aunque sean muchos problemas.
Sí.
¿Qué pasa? Que si aplicamos los procedimientos, ¿no?, y encima eres resolutivo, pues te conviertes en una persona mucho más competente. Y ahora, pues, sí que viendo un poco las empresas, ¿no?, ahora la primera experiencia que tengo en España, en la propia empresa que estoy, el margen de mejora en cuanto a procedimientos internos, ¿no?, ya sea con el staff o entre nosotros mismos, ¿no?, de comunicación, sí que me está ayudando para intentar que el equipo me siga, ¿no?, y comunicarme con ellos de una manera efectiva. Y ser más fuertes en cuanto a correr menos en ciertos momentos.
¿Qué nos falta aquí en España?
Nos falta, de mi punto de vista humilde, organización y comunicación.
Sí.
Sí, sí, organización y comunicación por el tema de los procedimientos. O sea, yo cuando estuve, por ejemplo, en Hong Kong, que ya venía de 10 años por el mundo, 8 años, yo tuve un proceso de adaptación en procedimientos porque no estaba realmente preparado para lo que ellos me estaban pidiendo. Muy resolutivo, como español, que somos nosotros, que somos nuestro carácter, ¿no?, y nuestra esencia. Pero a nivel de procedimientos tardé un tiempo en acostumbrarme a lo que ellos me pedían. Y luego, pues eso ahora me ayuda a intentar aplicarlo aquí, ¿no?, con la ayuda de Brian y con la ayuda de todo el equipo. O sea, al final, sin el equipo, es imposible que yo haga todo. O sea, yo soy al final la cabeza del pulpo, pero si las patas no están bien armadas, yo me desarmo.
Como os decía al principio, uno de los conceptos que a mí más me chocaron en el de Rudo fue el espectáculo. Entiendo que eso lo hace una empresa, una agencia externa.
Sí.
Pero la idea es vuestra. Quiero decir, ¿quién pare la idea? Quiero decir, ¿de dónde sale la idea?
Pues la idea nace de todos. Uh-huh. Al final son reuniones y uh-huh. puntos de vista diferentes. Uh-huh. Y pues cuando unes a lo mejor ideas de 5 o 6 personas distintas en una reunión, uh-huh. pues salen estos shows, desde mi punto de vista, magníficos, que tenemos profesionales increíbles y que gente que lo disfrutan, así como yo disfruto cocinar y así como Diego disfruta atender uh-huh. a la gente, lo hacen con amor y al final, pues yo creo que eso es lo que nos da un punto extra aquí en Madrid, pues que todo el, desde todos los pequeños puntos que forman Rudo, todos se hacen con mucha pasión, con muchas ganas y eso, tratamos de tener shows diferentes al resto, que no sea lo mismo todos los días, uh-huh. sino que la gente cada día pueda disfrutar de un show diferente y que puedan venir y cada día se sientan especiales, o sea, que no sea siempre repetitivo.
Hacer un show diferente cada día no es fácil.
No.
Para nada, no,
para nada fácil.
Esto tiene... Esto
sí, no también somos privilegiados, ¿no? Con la compañía externa sí, que sí. tenemos ahora mismo uh-huh. y que viene trabajando con nosotros cuando se empezó en septiembre, creo
desde
que fue.
Septiembre.
Sí. Y a ver, esto es, obviamente es una inversión, ¿no? A nivel grupo y nivel Rudo, uh-huh. Porque hay muchos shows en muchos restaurantes, pero nosotros usamos una compañía profesional de sí. bailarines, quiere decir. Uh-huh. Hay gente que viene de televisiones como otro, televisión, con grandes artistas
sí.
y que estos lo hacen, ¿no?, de una manera aparte para sacarse algo más, ¿no? Pero uh-huh. son gente profesional, o sea, es una inversión y obviamente esto hace que se note cuando estás recibiendo el show como cliente o huésped, uh-huh. que aunque no entiendo de show, sí. pero yo mismo sirviendo me doy cuenta de la calidad porque también, como dice Brian, cuando estoy libre me voy a cenar a muchos sitios con Dinner Show sí. para ver qué hace otra gente. O sea, al final sí, esto se trata de,
claro.
oye, me siento, ¿no? E incluso nosotros en Rudo a veces vengo yo y me siento con mi pareja uh-huh. a cenar para ver qué siento como cliente.
Sí.
Para ver cuando yo estoy sirviendo o mis compañeros, uh-huh. en qué estamos fallando. O sea, uh-huh. la continua mejora de cuando te crees que algo lo haces perfecto,
sí.
ahí hay punto de mejora, ¿no? Uh-huh. Al final esta industria, ¿no? Es un poco cuando sí. se llega a la rutina de todos los días lo mismo, uh-huh. puede ser peligroso en el sentido de que empiezas a dejarte, o sea, te autodesmotivas.
Sí.
¿No? Y esto es un poco lo que intentamos transmitir al equipo, de la constante, el pensar constante, en escuchar al cliente, cómo cogemos las críticas. Uh-huh. Las críticas es una cosa que también aquí en España creo que tenemos que cogerlo de una manera mucho más positiva, que también he aprendido fuera, ¿no? Uh-huh. Y no verlo de una manera negativa, sino... hay momentos donde a lo mejor no hemos llegado a dar un buen servicio, uh-huh. ¿no? No se gusta, y a lo mejor el cliente incluso se ha ido de Rudo, ¿no? Uh-huh. Y nos deja una queja, ¿no? Por ejemplo, ahí es donde tenemos que seguir trabajando, sí. ¿no? De llamar al cliente, ¿qué ha sucedido? Hemos tenido un fallo a nivel equipo, somos humanos. Uh-huh. De transmitirle al cliente, si hemos tenido un fallo, somos un equipo humilde y honesto. Oye, uh-huh. nos hemos equivocado, ha pasado esto, ¿y cómo lo solucionamos? ¿No? Es un poco... jugar un poco también, no jugar con las personas ni mucho menos, sino ser muy honestos uh-huh. en el caso de que cometamos un error, porque los cometemos. Uh-huh. ¿En qué estamos trabajando? En esos errores nos sentamos semanalmente a hablarlo,
sí.
la gente de dirección, uh-huh. tanto de cocina que cometen errores, sala, sumillería, nos sentamos honestamente y decimos, oye, hemos tenido un fallo aquí, ¿cómo solucionamos para que no va a ocurrir? Venga, uh-huh. creamos procedimiento, pues de esta manera no vuelve a pasar. Y esto constantemente, semanalmente, pues al cabo del tiempo, ¿no? Y teniendo la misma gente trabajando, uh-huh. se empieza a crear algo bonito, que es una consistencia, y al final yo tengo que, si no estoy en el restaurante porque estoy de vacaciones, está Brian. Quiere decir, uh-huh. yo estoy ciego y confío plenamente sí. en Brian. Uh-huh. Y a la vez le apoyo si cometo un fallo. O sea, uh-huh. esto es siempre y cuando que seamos honestos, ¿no? Y con los chavales, hoy en día, en la industria como sí. está en España,
sí.
muchas veces no, un chaval de 22 años, con toda buena intención, se equivoca y se intenta esconder, sí. yo he sido, y intentamos transmitir todo lo contrario, ¿no? Uh-huh. Somos humanos, todos nos equivocamos, pero por sí. favor, sé honesto, porque al final es el tema, y en eso estamos uh-huh. trabajando. Equipo uh-huh. humilde, pero con muchas ganas de, poco a poco, empezar a hacer cosas bonitas.
Uh-huh. ¿Cuánta gente tienes trabajando en la cocina?
Ahorita en cocina somos 22 personas.
¿22 personas en la cocina?
Sí. Al final, lo bonito de esto es que... Gracias a Dios logramos uh-huh. conseguir un equipo estable en Madrid, porque sí es verdad sí. que la hostelería está muy difícil hoy, la gente pues no dura mucho en el trabajo. Uh-huh. Un 70-80% de nuestro equipo está desde la apertura prácticamente. Uh-huh. Y lo bonito de esto es que la gente confía en el proyecto, uh-huh. les ha gustado pues el proyecto. Y como decía Diego, al final cada día queremos mejorar, buscamos nuestros propios errores, somos los primeros en aceptarlo. Y algo muy especial que tiene Rudo es sus comensales, que... Uh-huh. no tenemos un público específico. En una misma noche, pues, tienes mucha gente latina, pues, sí. tienes gente del Medio Oriente, muchos sí. españoles, o sea, ves de todo, uh-huh. y al final es lo bonito, que no te, o sea, cada persona que atiendes es especial porque cada persona es totalmente diferente. Uh-huh. Y pues tratamos es de conseguir que cada persona con su cultura, con sus creencias, con sus gustos, con todo, pues llegue a Rudo y la pase estupendo y que sea una experiencia única y que se vayan felices como te has ido tú hace un par de semanas.
¿Qué es lo más raro que te han pedido en Rudo?
Uf, lo más raro que me han pedido en Rudo, una boloñesa de mariscos sin mariscos.
Sí, bueno.
Que
claro, sí, desde no, luego.
Nos costó, no, me costó entenderlo,
es
me tocó.
Como pedir un chuletón sin chuletón.
Ya. Me tocó salir a hablar con la persona y me dijo, quiero que sepa mariscos, pero no lo quiero ver. Entonces, pues al final nos tocó quitar los mariscos y jugar con el caldo
con
un
el
poco.
Caldo, claro.
Y básicamente lo que querían era una salsa de mariscos, sí. pero no querían sentir ni el bogavante, ni el carabinero, ni nada. Y pues bueno, eso fue algo que me dio mucha risa y cada vez que me preguntan, pues siempre digo eso.
Nos pasó algo también, de hecho fue este fin de semana, ¿no? Con una pedida de matrimonio, ¿no? Uh-huh. Y el cliente me contactó en privado y me dijo, voy a pedirle matrimonio a mi pareja sí, y demás. Y entonces sí. me gustaría que el anillo
sí.
fuera dentro del postre,
madre mía,
pero que el anillo no se manche. Entonces, hablando con pastelería,
sí.
Al final lo conseguimos
sí.
y le pusimos el anillo que nos dio la entrada, le pusimos entre dos tejas de chocolate,
sí.
previamente avisado, para que la, en este caso la novia, ¿no?
Sí,
no partiera las dos tejas y se llevara el anillo a la boca.
Ajá.
Pero el anillo quedó intacto y
sí.
el cliente se fue feliz. Así que cada día se aprende algo nuevo. O sea, esto es, hay que estar preparado para lo que venga.
Me imagino que una pedida de matrimonio ya es algo normal, pero ¿qué sería lo más raro que os han pedido hacer en un cumpleaños, en una pedida, una cosa de estas?
Madre mía.
Quizás yo no hacer, pero sí es verdad que una vez vino un grupo de amigos, era sí. de una empresa, era una cena de sí. empresa. Y la chica nos preguntó si se podía envolver en papel toalé como si fuera una momia, porque era un reto que tenía con los amigos, y obviamente tocó decirle que no. O sea, hay cosas que no se pueden, y al final la chica la vemos saliendo del baño y se puso como un poco en la cabeza y nos tocó, oye, mira, no estás tú sola en el local, ten un poquito de calma y...
Diego, ¿qué le recomendarías a la gente que empieza?
¿A la gente que empieza en la hostelería?
Sí.
Buah, eso es una pregunta tremendamente difícil.
Pues antes
de empezar, que le den otra vuelta.
Sí.
Y después que le han dado una vuelta, que le peguen otra.
Que le peguen otra, ¿no?
Y cuando ya realmente sientan que sí.
Sí.
A muerte.
A muerte.
Eso es. Industria sí. totalmente de pasión, de amor y pasión.
Es una pasión.
No hay más. Es amor y pasión y dispuesto a... Preciosa, dura, pero a la vez fantástica si realmente te gusta. Uh-huh. Esta es la clave.
Diego y Brian, pues la media hora se nos ha pasado.
y muy a gusto.
Sí.
Pues ha sido un placer teneros aquí. Y ustedes ya lo saben. Si no saben dónde ir a cenar esta Semana Santa y quieren hacer algo muy especial, en Rudo, en la calle Brázquez. No se lo pierdan.
Muchísimas gracias,
Muchas
Federico.
Gracias.
Buenas tardes.
Capital Radio. Siente la economía. Todos los viernes a la 1 de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Humanos en la Oficina, el programa de radio más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano, donde las empresas y organizaciones dan voz al talento que trabaja día a día en la oficina. Un formato pionero creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna.
Fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. Madrid, 103.2, Capital Radio.
Un refresco de cola, ay hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola, ay sí hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola, ay sí hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Capital Radio. Despierta la economía. ¿Qué es ir más allá?